En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados.
Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica.
Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de Economía y Finanzas, concretamente la primera de este viernes 24 de febrero del año 2011. Comenzamos, como siempre, con los saludos cordiales desde la producción de Rosa María Jiménez, la amiga Rosa María Jiménez, que se encarga de las labores de la producción, y de quien te habla, Fran J. Saavedra, que se encarga de la realización y presentación, precisamente quien te habla. Y después de la jornada, podríamos definir como dantesca de ayer, parece ser que las aguas vuelven a su cauce y tenemos ligeras subiditas en el IBEX 35, sube un 0,4%, tampoco mucho, 0,34, 0,304, pero bueno, es un buen comienzo para empezar a ir avanzando. Ayer ya sabes que nos quedamos al filo de los 8.500 puntos y bueno, algunos valores como Gamesa se dejaron por el camino un 12%, Abengoa un 9% y bueno, pues entre el 4 y el 3% de pérdidas, pues bastantes acciones salieron mal paradas. Para que te hagas una idea, creo que solamente Enagás y las acciones de Inditex se salvaron de la quema y el resto todo en rojo en el IBEX 35. Y bueno, pues vamos ya a saludar a la amiga analista que nos va a acompañar durante la sesión de hoy, que no es otra que Ana Rafels, de Ana Rafels Inversiones EAFI. Ana, un verdadero placer tenerte con nosotros, te damos la bienvenida y por supuesto, y hasta ahora los buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Pues nada, encantada de estar con vosotros y el placer es mío, desde luego.
Te hago la pregunta que te habrán hecho en las últimas horas como, bueno, varias decenas de personas. ¿Qué es lo que ocurrió ayer en el IBEX, esta escabechina que hubo en prácticamente la totalidad de los títulos? ¿Y cómo ves el panorama de este viernes? ¿Terminaremos bien la semana o, bueno, nos iremos con el rabo entre las piernas después de una semana bastante aciaga?
Bueno, pues el caso es que desde que iniciamos un movimiento alcista a finales de noviembre, hemos avanzado ya bastante camino, hemos llegado a niveles objetivos, niveles de resistencia que establecíamos en la zona de los 8.900, ese era el primer objetivo alcista que marcábamos, y desde allí hemos visto cómo se ha replegado el selectivo español, cómo han aparecido las ventas y cómo hemos ido a testear, nos hemos quedado a cierta distancia de niveles de soporte, con lo cual, entre comillas, tranquilidad, porque esa zona de soporte aún se mantiene intacta, ni siquiera se ha testeado, es la zona de los 8.440, y ahora lo que nos interesa ver es si esto es una simple recogida de beneficios para luego dar continuidad a ese escenario de continuidad alcista que se activaba a principios de año y que nos llevaba a esas zonas objetivos de 8.900, 9.200, 9.350, o si por el contrario esto nos está advirtiendo de que la reacción alcista que se iniciaba a finales de noviembre pues ya está agotada.
Habrá que fijarse mucho en lo que va a hacer hoy el IBEX 35, a ver si termina más o menos bien la semana. Pues vamos a hacer un repaso de esos parámetros que tenemos habitualmente en cuenta para un poco pues posicionarnos en la jornada. La prima de riesgo abre hoy en los 316 puntos básicos. El euro pues sigue subiendo con fuerza, aunque ahora está perdiendo un poquito de fuelle, 0,01, prácticamente nada, y está en 1,337. Si tienes un euro y lo quieres cambiar en dólares, te van a pagar 1,337. El que da miedo es el petróleo Brent, que si ayer lo dejábamos en 122, a punto de entrar en los 123 dólares el barril, pues hoy está en los 123,970, a punto de entrar en los 124 dólares el barril. Ya da un poco de miedo, aunque bueno, en España estamos acostumbrados a los precios de gasolina, o sea que ya tampoco muchos sustos no nos van a dar. El precio del oro, que sigue subiendo ligeramente, muy poquito a poco, pero fíjate, está ya en 1776 y sigue con la senda alcista, caminando con fuerza. No sé si tardará mucho en llegar a esos máximos de cerca de los 2.000 dólares la onza, pero está en la senda más o menos interesante. Y hoy tenemos una serie de datos que vamos a conocer que En Estados Unidos tienen mucha importancia datos similares, pero aquí en España y en Europa pues no se aprecian tanto, sobre todo los inversores. Ayer conocíamos las peticiones de subsidio de desempleo norteamericanas y hoy vamos a conocer el Producto Interior Bruto alemán, también la confianza del consumidor en Francia, los precios de la producción industrial en España y también las ventas al por menor en Italia. Son estos datos que los inversores, sobre todo los norteamericanos, los tienen en cuenta a la hora de un poco pues administrar sus inversiones. En España esto pues no ocurre y bueno, solamente tienes que fijarte cuando dan el dato del paro, que suba o baje mucho o poco, pues aquí prácticamente las bolsas se mantienen, pero allá pues que haya 20.000 o 30.000 peticiones de subsidio más o menos, pues tienen una incidencia importante. Ana, te voy a preguntar, ya que estamos en el tema, ¿por qué ocurre esto en Estados Unidos, que estos datos, estos parámetros que habitualmente pues aparecen en la agenda, tienen tanta incidencia en los inversores y aquí en Europa y especialmente en España pues prácticamente pasan desapercibidos?
Pues porque la economía de Estados Unidos es la que mueve el mundo y sus datos económicos nos influyen a todos. Entonces estamos todos muy pendientes de la principal economía del mundo. Cuando allí el mercado laboral nos dice que las cosas van mejor o que se va creando ese empleo, pues todos lo celebramos, pero cuando nos llegan datos de esa vulnerabilidad del mercado laboral estadounidense, pues volvemos a preocuparnos. Lo cierto es que desde que comenzó la crisis, lo único que han conseguido es estabilizar el mercado laboral, pero nos deja una mala lectura el hecho de que no son capaces de crear un empleo de manera más o menos consistente. Por tanto, muy pendientes de ese dato de paro en Estados Unidos. Y aquí en España, pues cuando llegan los datos de paro, pues somos menos sensibles, uno, porque ya tenemos unas tasas de paro bastante elevadas, y dos, porque a menos que saliese muy muy bien, la única repercusión que tendría pues sería en nuestro mercado, el nacional.
Ocurre lo mismo con el precio del petróleo. Estamos ya tan acostumbrados a precios tan altos que, bueno, que suba un euro o un dólar, en este caso más o menos el barril de Brent, pues también pasa desapercibido. Pero ayer tuvimos un dato que el precio del petróleo en euros alcanzó máximos de su historia. Pero bueno, como más o menos se mide en dólares, está ahora mismo en 123.970. Y recordemos que cuando llegó a los 120, el anterior gobierno rebajó el límite de velocidad a 110. Aquí llevamos casi 4 dólares por encima y todavía no han tomado ninguna medida y más o menos pues las cosas están tranquilas. Yo no leo ninguna noticia de preocupación por el excesivo precio del petróleo, y mucho menos por lo que ocurrió ayer, que se alcanzó en euros los máximos del petróleo. Y sabes que con el cruce euro-dólar, pues esto pues se ha llegado hasta situación. ¿Qué nos puedes comentar, Ana, del precio del petróleo? ¿Va a seguir subiendo? ¿Vendemos el coche ya para no tener más problemas? ¿O qué solución ves más o menos en los gráficos?
Pues en la medida que sigan esas tensiones en Oriente Medio, sí que creemos que vaya a tener continuidad esta senda alcista. Y como bien decías, pues aproximándonos a niveles de máximos y que podrían llevarnos a zona de 127.17 y bueno, más allá pues tampoco sabemos ya mucho más qué referencias dar. Los precios objetivos que salen, desde luego, si se superan esta zona de 127.10, son tremendamente alcistas y preocupantes, ¿no? Con lo cual esperemos que no se rompa esa barrera y que se solucionen todas las tensiones que hay, pero bueno, por el momento no ese es el camino que apunta.
Perfecto, pues vamos con más noticias relacionadas con el entorno económico. Vamos ya con los titulares de la prensa en España. Abrimos con eleconomista.es. Telefónica ganó el 47% menos en 2011. Precisamente creo que hay una pregunta de los oyentes sobre Telefónica. El gobierno aprobará la línea contra la morosidad de las administraciones. Ya sabes que va a va a poner en la mesa el gobierno, la administración central, 30.000 millones para sufragar todas las deudas de las administraciones un poquito más pequeñas, autonomías y ayuntamientos. Esto pues puede ser importante porque, bueno, ya no lo deberán a dos administraciones, sino solamente a una, y esas dos administraciones pagarán a todos los proveedores. Creo que es una buena noticia. Y según leía ayer en algún artículo, creo que el gobierno francés ya lo hizo y parece ser que les funcionó bastante bien. Más noticias. Los entresijos de una reunión de 12 horas para salvar a Grecia. Nos cuentan entre bambalinas lo que ocurrió esa madrugada, que al final pues consiguieron llegar al acuerdo del segundo rescate de Grecia. Fondos. La comisión de gestión media para los fondos de inversión se coloca ahora en el 0,96%. Alza en plena crisis. Encarecen las comisiones un 5,5%. ¿Esto te atañe a ti, no, Ana?
Bueno, hay algunos mercados que, según el patrimonio que estemos manejando, sí que debemos ir a morir a los fondos de inversión, pero yo el grueso de las inversiones que recomiendo van referidas al activo propiamente dicho, todo aquello que me permita, lo replico con el activo, y lo que no pueda, pues vía ETF, y lo último ya es el fondo. Obviamente lo que intento evitar es ese cobro de comisiones excesivo en algunos casos, porque hay algunos fondos que sí que se merecen esa comisión de gestión que nos cobran, pero hay otros que la verdad que no queda demasiado justificado. Lo que pasa es que si buscas algo muy muy específico, pues resulta que a menos de que tengas un patrimonio bastante elevado, pues no puedes replicarlo de ninguna otra manera que no sea con un fondo de inversión.
Y si te lo solicitan tus clientes, pues no tendrás más remedio que entrar por el aro, ¿no?
Claro, por supuesto.
Pues seguimos con más noticias. Alemania se contrae el 0,2%. Son datos del último trimestre del año 2012 por exportaciones y consumo. Y más noticias que encontramos por ahí, pues sigue la huelga de Iberia. Si vas a volar, pues tenlo en cuenta. Iberia cancela hoy 107 vuelos por otra jornada de huelga de los pilotos. Vamos con más noticias. En este caso, pues nos vamos a ir al diario económico del grupo Prisa, que es 5 días, y aquí nos encontramos Vivo y el ERE. En España lastran un 47% el beneficio de Telefónica. El IBE rebota pese a Telefónica. El Tesoro pone a disposición de la banca liquidez por 30.000 millones, lo que hablábamos de ese dinero que van a inyectar al mercado, van a pagarle a los proveedores, dicho claramente. Y bueno, pues las administraciones locales, autonomías y ayuntamientos, pues no van a tener esa deuda, van a poder pagar a los proveedores. En teoría, pues va a circular mucho más líquido en el mercado y puede ser positivo. Pero bueno, estas noticias económicas, las previsiones son muy interesantes, pero habrá que ver qué es lo que ocurre en el día a día y si todo esto se materializa y la gente que cobra pues se gasta el dinero contratando, gastando, consumiendo, etcétera, etcétera, y esto pues continúa dándole alas a la economía, que buena falta le hace. El precio supera los $124, el precio del crudo se dispara por el agravamiento de la tensión en Irán, 5 millones de trabajadores, blindados por convenio contra la reforma. Y el regreso de los hedge funds duplica la negociación de valores bancarios. Hacienda baraja una exención fiscal extra para el plan antidesahucios. Hay un plan que seguramente también, pues hay una serie de datos que han ido anticipando durante esta semana que son así como muy muy nebulosos. O sea, han dicho unas pinceladitas por aquí, otras pinceladitas por allá, y hoy todas esas pinceladas y todos esos apuntes se tienen que materializar bien en decreto ley, bien en leyes, etcétera, etcétera. Por eso, pues mejor esperamos, porque con el plan antidesahucios había tantos requisitos para que te pudieras acoger a ese plan, que yo no sé si habrá muchas personas en esas condiciones. Tienen que estar todos en paro, ninguno cobrar prestación, haber bueno, una serie de requisitos que bueno, se le han puesto bastante crudo. Yo preguntaba, imagínate una familia con 8 personas y que uno cobra una prestación de 400 euros, por ejemplo, de esas típicas. Pues entra dentro del plan, pues en teoría, según el ministro, no, porque están cobrando prestación. Pero claro, 400 euros para 8 personas, si tiene que pagar una hipoteca, pues ya me contarás, a no ser que jueguen la primitiva y además tengan suerte, pues no lo veo viable. Más noticias. Ferrovial sacrifica su tamaño para bajar la deuda hasta los 5.000 millones. Y más noticias que encontramos por aquí. Antena 3 ve en peligro la fusión con la Sexta. Sí, competencia o sea, se refiere al Tribunal de la Competencia, se demora. Esto lo habían firmado ya, pero como el Tribunal de la Competencia pues le cuesta un poquito pues entrar en harina en los temas, pues supongo que por ello, pero bueno, más o menos la cosa está hecha. Pues nos vamos a Expansión, a ver si lo encuentro por aquí. Expansión, que es el diario económico del Grupo Unidad Editorial, que es la editora, entre otras cabeceras, El Mundo. El IBEX busca el apoyo de Telefónica para salir de su bache ahora mismo, por si lo quieres saber. Son 20 minutos por encima de las 9 de la mañana, 8 y 20 en Canarias. Estamos bajando poquito, prácticamente nada, 0,04%. Es mucho mejor estar en verde, pero bueno, estar en rojo con tan poco descenso tampoco es tan malo. Telefónica pulveriza previsiones pese a reducir a la mitad su beneficio de 2011, y el recortazo que pide el Banco Central Europeo dispararía el paro hasta alcanzar los 6 millones de personas. Ya sabes que están debatiendo gobierno y la Banco Central Europeo, Fondo Monetario, etcétera, a ver si les permiten pues aumentar el déficit al 5% y no el 4,4. Eso pues supondría un pequeño colchoncito para no tener que acometer esos recortes brutales que nos van anunciando. Por cierto, los presupuestos ya ha anunciado el presidente Rajoy que se presentarán el día 30 de marzo. Son los presupuestos del 2012, que bueno, por las elecciones que hubo el 20 de noviembre, etcétera, etcétera, hubo que prorrogar los del 2011, parchear un poco lo que había, y presupuestos, digamos, normalitos, pues hasta el 30 de marzo no los tendremos. Y un par de noticias de empresa. Melia rompe la barrera bursátil de los 1.000 millones de euros y la herencia inmobiliaria de Bancaja abarca 71 sociedades del ladrillo. Y poco más, pues noticias repetidas de lo que ocurrió ayer y jornada, pues que todos los medios económicos, como te imaginarás, pues lo comentan a su modo. Por cierto, te quería preguntar, esto de las empresas, hay un montón de empresas en el IBEX que no, digamos, entrecomillado, viven en España. Por ejemplo, pues es el caso de Telefónica, el caso de Santander, el caso de Meliá Hoteles, por ejemplo, Iberia, pues algunas empresas que ocurre lo que ocurre en España no les va a afectar gravemente. Entonces, al hilo de lo que acabamos de leer, de que Meliá rompe la barrera bursátil de los 1.000 millones de euros, empresas de este tipo que están tan diversificadas en el resto del mundo están capeando mejor el temporal de lo que está ocurriendo en el IBEX que las empresas que única y exclusivamente viven de España, del cliente español.
Sí, obviamente aquí estamos acusando más esa debilidad económica. La debilidad económica es de carácter mundial, se está desacelerando, pero en los países de la periferia euro pues es de una manera más intensa, y por tanto las consecuencias de aquellos países de aquellas empresas que no están diversificadas pues son mucho más importantes que de aquellas que, por ejemplo, LATAM se está comportando muy bien, Asia se está comportando aún bastante bien. Son los países emergentes los que están tirando, digamos, de la economía mundial. Por tanto, quien está diversificado hacia esos mercados pues está capeando muchísimo mejor esta desaceleración económica.
Como dato curioso, el otro día estuve viendo una serie de televisión que han estrenado hace poco, Alcatraz. Yo no la veo en televisión, la veo por ahí en otros lugares, pero en un capítulo pues un delincuente se escapa, no sé a dónde va y tal y cual. Bueno, al final termina en un banco, que no es que fuera a robar el banco a punta de pistola, sino que en las cajas de seguridad iba a hacer algo, ¿no? Pues el banco era Liberty y aparecía el logo del Santander. Digo, fíjate, ¿hasta dónde han llegado aquí? Por eso de la diversificación. Y bueno, más o menos de todas las noticias que hemos comentado, ¿te quedas con alguna? Vamos a quedarnos con alguna que sea más o menos positiva, porque aquí en España estamos ahí esperando como agua de baño alguna noticia positiva. Recordamos hace pues unos días que conocimos el IPC que bajaba, buena noticia, pero bueno, tenemos el crecimiento que no deja de espantar a propios y extraños, y va desde el 1,7, me parece, que es el descenso que prevé el Banco de España. Y la Unión Europea o el Banco Central son los más optimistas, que dicen que el descenso no será tan grave, que será del 1%, pero ¿se vislumbra alguna buena noticia que digamos, pues venga, hoy voy a dormir tranquilo porque ocurre tal cosa? ¿O no? Todavía.
Pues yo creo que lo tenemos complicado. Tenemos un ejercicio de muchas tareas, de muchas peleas. Estabas hablando antes de que están intentando flexibilizar esos objetivos de déficit hasta el 5%, porque el 4,4 pues queda un poco alejado, porque cuando se hicieron esas previsiones el crecimiento español estaba en positivo, el déficit esperado era del 6 y no del 8, como finalmente va a concluir. Y entonces, ¿eso va a ser positivo? Pues no sé hasta qué punto los mercados lo vayan a recoger. Ayer el Banco Central Europeo se refería a esta propuesta y decía que él no lo veía posible porque pensaba que esto iba a repercutir de manera negativa sobre la prima de riesgo española. Yo soy de esa misma opinión. Yo creo que si se nos relajan esos objetivos, si bien es cierto que España no tendrá que tomar medidas adicionales y por tanto estrangulará, ya está estrangulado, pero no penalizará más ese crecimiento. Lo cierto es que a lo mejor esa ayuda que nos dan desde Europa resulta que se refleja como estamos peor de lo que habíamos dicho antes y por tanto la prima de riesgo ha corregido demasiado. Por tanto, aquí las noticias y las decisiones hay que pensarlas muy mucho, porque las repercusiones pueden ser bastante importantes. Yo creo que tenemos, como decíamos antes, un difícil ejercicio, que es luchar entre el equilibrio de no mermar más el crecimiento, porque ya estamos hablando de una contracción que va en ese rango que decías de 1.7, un punto. También las previsiones de la Comisión Europea eran más benévolas porque no consideran los recortes extraordinarios que debe acometer España para alcanzar ese objetivo de déficit en 2012 del 4,4. Como aún no están presentados esos esfuerzos, no los ha tenido en cuenta y, por tanto, advertía que si finalmente los objetivos de déficit se quedan donde están, efectivamente ese crecimiento, esa bajada de crecimiento va a ser más intensa. Por tanto, ese equilibrio entre no mermar más el crecimiento y no asustar a nuestros colegas europeos porque no llegamos al déficit objetivo, pues yo creo que va a ser bastante complicado.
Pues veremos a ver los presupuestos del 30 de marzo. Allí pues más o menos podremos ver muchos de los indicios de lo que ocurrirá próximamente. Parece ser que van a ser bastante restrictivos y que van a mirar el euro, pero con lupa. Pues vamos a hacer un repaso a todo lo que ha ocurrido en las últimas horas en cuanto a índices, etcétera, etcétera, etcétera. Comenzamos con la última noticia, el cierre de la bolsa en Tokio, el Nikkei, que sigue subiendo 0,54% y está en 9.647. Va subiendo día a día y es un índice que ya lo comentábamos hace unos cuantos días, hay que seguir de cerca porque lleva una temporadita, pero de una forma fantástica. En Estados Unidos, pues todo en verde. En Nasdaq Composite cerró con una subida del 0,81%, el S&P 500 un 0,43%, el Nasdaq 100 un 0,59% y el Dow Jones un 0,36%. Está, fíjate, a 16 centésimas de llegar a los 13.000 puntos, pero el Nasdaq 100 está pues 2.500 y el S&P 500 por encima de los 1.300 y el Nasdaq Composite, pues ya no te digo, a centésimas también de alcanzar los 3.000 puntos. Da gloria ver la bolsa en Wall Street. Vamos con lo que está ocurriendo ahora mismo. Todo verde en Europa, exceptuando el IBEX 35, que pierde un 0,2%. Estamos en 8.510 puntos. Estabais hablando los analistas, bueno, de momento pues los soportes se mantienen, pero ayer también se mantenían los soportes. Estuve hablando con Javier, dice, estábamos en 8.000, cerca de 8.700. Dice, bueno, mientras se mantengan los 8.500, y bueno, yo me quedé más tranquilo, ¿no? Ya sabes que con el tema de los índices, soportes, resistencia y tal, pues me pongo algo más nervioso, pero vosotros como manejáis un poco el tema, pues estáis más tranquilos. Y digo, pues nada, me quedo tranquilo, pero al ver que se acercaba a los 8.500, digo, pues no sé, pues esto habrá que buscar un soporte un poquito más bajo. La pregunta, antes de continuar con más índices, ¿peligra este soporte de los 8.500, Ana?
Mi zona de soporte es un poquitín por debajo de los 8.500, es la zona de 8.440. Uh-huh. En la medida que se mantenga por encima de los mismos para el corto medio plazo, no le veo mayor peligro. Si se nos pierde este nivel de soporte, sí que veo que podemos corregir, y además con bastante rapidez, hacia niveles de 8.270, inclusive la zona de 8.125. Por tanto, muy pendientes de estos niveles. Para aquellos que no han cerrado sus posiciones, yo desde luego no me mantendría con ninguna posición abierta en mercado español si se nos pierde en esta zona de soportes.
Pues nada, lo tenemos en cuenta, 8.440. El índice belga ahora mismo sube un 0,09%, el DAX alemán un 0,83%, el CAC francés un 0,49%, el FTSE londinense un 0,19%, el PSI portugués un 0,49%, el Eurostock 50 un 0,54% y el FTSE MIB Index, la bolsa de Milán, un 0,68%, todos en verde, excepto el IBEX, que ahora mismo pierde un 0,24%, está en 8.507. Y el ECO 10 está subiendo un 0,41%, y contesto, aunque ya la contesté ayer, pero me dijeron que, bueno, que sería bueno pues que lo fuera repitiendo. El ECO 10, que me preguntaban, ¿a qué nación, a qué país pertenece el ECO 10? Pues no pertenece a ninguna nación. El ECO 10 es un índice que creó el diario eleconomista.es, lo puedes leer en internet, lo tienes allí, y bueno, la historia es muy curiosa. En los años 60, no voy a alargar mucho, en los años 60 la revista Forbes y el New York Times estaban picados con lo que ocurría en los análisis económicos, las recomendaciones de los expertos, y entonces Forbes creó un índice similar, y entonces al cabo del año pues se fijaron que había subido un 9%, era un índice ficticio que habían creado ellos con 10, 15, 20 valores de Wall Street, y había subido un 9% con respecto a lo que recomendaban los analistas del New York Times. Entonces pues fue como decirles, pues veis cómo os equivocáis, pues más o menos eso. En el año 2006 pues el diario El Economista hizo lo mismo y incluyó 10 valores simplemente, y ahora mismo pues los valores van analizándolos, valga la redundancia, y van metiendo y sacando por trimestre. Ahora mismo está Abertis, ArcelorMittal, BBVA, Enagás, Ferrovial, Gamesa, OHL, Repsol, Técnicas Reunidas y Telefónicas. Son los 10 que tienen ahora, que este índice, un índice del economista.es, que bueno, nos lo han preguntado, y la respuesta es que no pertenece a ningún país, sino que pertenece a un diario económico. Bueno, no pertenece, no es que sea de ellos, simplemente que lo ponen a disposición de todo el mundo. Y vamos ya con las consultas a los amigos de los amigos oyentes, que yo me enrollo como una persiana y no termino. Por cierto, he dicho la presentación, creo que sí. Por cierto, 8.32 minutos, 9.32 en la península y Baleares, y está escuchando la red de emisoras de MB Radio. Si tienes una emisora en tu ciudad, pues lo podrás escuchar por ondas, y si no, pues tampoco te preocupes mucho, porque puedes entrar en elmundobursatil.es, en el apartado de radio, tienes un fantástico reproductor, e incluso si no puedes escucharlos en directo, tienes los podcasts que generamos en cada programa, y después pues lo puedes escuchar en el momento que estimes oportuno. Pues Ana, vamos ya con las preguntas de los amigos oyentes. Te han hecho caso y ya no son solamente pues título y nombre. Ahora pues se explayan un poquito más. Nos pregunta Arturo 50. Tengo compradas acciones de Repsol desde hace algún tiempo y me gustaría saber si creen que la marcha del IBEX podría arrastrarlas todavía más a la baja. ¿Qué le respondes al amigo Arturo 50? Además, Repsol, que ya lo comentábamos el otro día, daba la impresión de que lo había mirado un tuerto, tenía problemas con el accionariado, resolvió los problemas, después tuvo problemas con esa presumible o anunciada nacionalización de su rama argentina, YPF, y bueno, el precio del petróleo no deja de subir, y como se dedica pues a temas petroleros, pues lógicamente le tiene que ir bien la acción. ¿Qué le contestas al amigo Arturo, Ana?
Pues yo creo que si el selectivo español sigue a la baja, también va a presionar a la baja a Repsol, sobre todo porque en el medio plazo vemos que los máximos que se dejaron a principios del ejercicio vienen a coincidir con los máximos que se dejaron en marzo de 2011, en marzo-abril de 2011, y eso nos indica que existe cierta dificultad, una notable dificultad para seguir marcando nuevos máximos. Por tanto, mucho cuidado, porque podría estar confirmándose una figura de techo, una figura de vuelta bastante fea que nos llevaría a niveles bastante inferiores. Por el momento, para el muy muy corto plazo, no le veo peligro, nos dice que ya está dentro del título desde hace bastante tiempo, con lo cual no debe preocuparse, pero yo desde luego, si nos pierde niveles de 20,45, sí que desharía cuanto menos una buena parte de la posición. La otra parte de la posición la podemos dejar, si estamos comprados desde muy abajo, en niveles de 18,45, pero yo desde luego dos terceras partes de la posición, sí que las desharía si se pierde esa zona de 20,45. Si estos niveles sí que aguantan, podemos ver una vuelta alcista que nos lleve a testear niveles de 23,65, que es la zona que se dejaba recientemente como máximo, o la zona de 24 incluso. Y si aquí en estos niveles volvemos a ver debilidad, pues también sería una buena oportunidad de deshacer la posición.
Y como curiosidad, ¿has notado algo en el valor de Repsol, en este caso, ante los anuncios de las prospecciones petrolíferas en Canarias? Yo estoy mirando aquí, la prensa lo ha tratado bastante, a favor y en contra. Los ecologistas están totalmente en contra y los empresarios turísticos, porque dicen que hay 9 zonas que están al lado de Lanzarote, creo que casi rodea Lanzarote, dicen que podría perjudicar. Repsol evidentemente dice que no hay ningún problema y tal. Entonces, la pregunta, que no quiero enrollarme, ¿has visto alguna mejoría con respecto a esta noticia en las acciones de Repsol, o se lo han tomado de momento con mucha tranquilidad?
No, de momento el título está acotado en un rango lateral muy pequeñito que se está formando en las últimas semanas o en el último mes. Se ha quedado fuera de esa reacción al alza que hemos tenido en el selectivo español y hemos visto que está consolidando niveles, está haciendo esa lateralidad entre la zona que comentaba de los 20,45 y los 21. Por tanto, hasta que no veamos que se rompe la zona de 21,10, no se confirmaría esas intenciones alcistas y esas posibilidades de que vayamos a testear esa zona de máximos que comentábamos de 23,65.
Es que esto me sorprende porque cuando surgen noticias de que la empresa petrolera X descubre un yacimiento petrolífero en una zona concreta, pues yo voy a mirar las acciones de esa empresa y deduzco, aunque yo no soy economista y no estoy metido en el ajo de inversiones y bolsa, pues que los inversores dirán, pues ya que han encontrado un yacimiento, pues se supone que la empresa va a ganar más dinero. Pero sorprendentemente las acciones se quedan ahí tan tranquilas, ¿eh? Una cosa un poco extraña, ¿no?
Sí, generalmente sí que suelen replicar bastante y con bastante alegría esos anuncios. Pero en este caso, no sé si debido a esa defensa de los lugares donde se supone que se han encontrado, pues no se ha reflejado en el precio.
Pues nada, me estaba acordando ahora de un tema que, bueno, no lo he visto en los diarios económicos, tiene que ver ligeramente con la economía, pero hay dos aviones Hércules en Tampa, Florida, que van a despegar con todo el tesoro de ese barco que, bueno, expoliaron los norteamericanos, estuvieron 3 años en juicio, al final pues los tribunales han fallado a favor de España, y lleno de monedas, lleno de cargamento y tal, pues eso para el tesoro español supongo que le vendrá bien. Bueno, será nada como el chocolate del loro, pero bueno, el tener algo más de dinero pues supone que estará bien, pero que tampoco en los diarios económicos lo he visto. Y es un hombre, económicamente tampoco es que suponga un desembolso escalofriante, pero bueno, es un dato interesante. Pues venga, que hoy estoy más rollista que de costumbre. Vamos con más preguntas. Me gustaría que me recomendaran uno de los dos grandes bancos para entrar. ¿Es buen momento ahora o mejor espero? Esto lo pregunta el amigo Luis. ¿Qué le contestas a Luis? Ana.
Pues primero, si no tenemos un perfil de riesgo bastante agresivo, yo desde luego no tomaría posiciones alcistas en el selectivo español hasta que no le veamos de nuevo por encima de los 8.725, o incluso si queremos ser más cautos, hasta que no supere de nuevo la zona de máximos de 8.900. ¿Por qué digo esto? Porque si compramos entre medias o si compramos ahora que estamos acercándonos a niveles de soporte, debemos ser muy, muy ágiles de que si se pierde esa zona de 8.440 deshagamos la posición. Casi con total probabilidad, si entramos ahora puede haber un testeo, una barrida de stops hacia esos niveles y nos quedemos con esa pérdida. Por eso yo, cuando estamos tan cerca de niveles de soporte, cuando hay tanta incertidumbre y tantos riesgos a la baja, pues prefiero tomar posiciones en cualquier título o en el selectivo cuando veo que efectivamente ya nos hemos dado la vuelta y hemos encaminado una senda alcista. Prefiero perder ese extra de rentabilidad y no comprar una posición con tan elevado nivel de riesgo. Dicho esto, caso de BBV, caso de Santander, a mí casi que me está gustando más, puesto que también había puesto que había subido de una manera menos intensa, también está amortiguando mucho mejor los recortes Santander que BBV. El cómputo más o menos que nos dejan los dos es muy similar. Los dos parece que van a buscar apoyo hacia la media de 200 sesiones. En el caso de Santander están las inmediaciones de 6,24 y si testeados estos niveles o inclusive testeado la zona de 6,10 vemos que el título vuelve a coger aire y nos vuelve a cotizar por encima de los 6,40, podríamos tomar posiciones alcistas en el título o, si queremos ser más cautos, esperar a entrar en cuando se supere la zona de máximos recientes en los 6,65. Siempre insisto, teniendo en cuenta que debemos ser de un perfil muy muy agresivo porque no sabemos si esta continuidad alcista va a tener ya mucho potencial o no. En el caso de Santander, los potenciales alcistas que manejamos es la zona de 6,70 e inclusive la zona de 7,10. Como vemos, son unos objetivos que ya no están, ya no son tan atractivos como cuando hablábamos de ponderar bancos y por tanto pues debemos ser muy muy ágiles y muy rápidos en la ejecución tanto de cuando se nos alcancen esas zonas objetivos como si nos hemos equivocado y nos saltan los niveles de stop.
Perfecto. Y nos pregunta Silvia sobre otro de los grandes, Telefónica. Dice, ¿apunta a mejoría o mejor buscar otras opciones menos arriesgadas? Telefónica, recordemos que está mostrando un perfil bastante, no sé qué adjetivo utilizar, caótico podría ser, un poco más o menos, ¿no? ¿Qué le puede responder a Silvia? Porque Telefónica está de un tiempo a esta parte un poco flojita, ¿no?
Pues sí, la verdad es que el inicio del ejercicio en la mayoría de índices, la mayoría de valores con cierta alegría ha mostrado una importante mejora y el caso de Telefónica pues esa mejora ha sido totalmente, vaya, inexistente. No nos gusta que en las últimas jornadas está poniendo a prueba demasiadas veces el nivel de soporte de los 12,90, ahora mismo está en 12,87. Y a mí no me gustaría ver una nueva vulneración de esos niveles de soporte porque se activaría un escenario correctivo que podría llevarle a testear zona de 12,40, inclusive zona de 12 euros. Por tanto, mucho cuidado con esas posiciones que tengamos en Telefónica. Necesitamos ver que los compradores vuelven a confiar en este título y para ver esa confianza necesitaríamos que recorriera todo el camino al alza hacia niveles de 13,40 e inclusive la zona de los 13,50. Hasta que no veamos que el título es capaz de superar esas resistencias, pues está mostrando más debilidad que fortaleza. No obstante, si no pierde esa zona de 12,90, pues estaría, digamos, en un rango neutro, en ese rango de aburrimiento que nos ha venido mostrando en el último mes y medio, y por tanto tampoco nos estaría denotando extrema debilidad. Cuando ya nos preocupa es cuando ocurre lo que estamos viendo en la jornada de hoy, que vulnera ya en demasiadas ocasiones esa zona de 12,90, y ya sabemos que cuando tantas veces un soporte se pone a prueba, pues al final se acaba rompiendo.
Pues vamos con otra consulta. Nos pregunta un anónimo en este caso. Estoy en Yaster y me gustaría mantener las acciones. ¿Cuál sería el próximo nivel a vigilar?
Pues la verdad es que la estructura alcista de Yastel es bastante positiva, nos viene mostrando una consistencia en los avances, además de una forma bastante bastante estructurada. Ahora nos encontraríamos en un proceso de consolidación de posiciones del fuerte movimiento alcista precedente. Y el siguiente nivel objetivo que marcamos es la zona de máximos que se dejaba en mayo del pasado ejercicio, mayo-junio del pasado ejercicio, y que está en torno a los 4,65. Si estos niveles se rompen al alza, desde luego el título estaría confirmando esa consistencia, esa fortaleza, y podríamos ir a buscar niveles bastante superiores. Por tanto, en el corto plazo, desde luego, sí que animamos a mantener la posición. niveles de soporte a vigilar que le exigiríamos al título, puesto que estamos pensando en una inversión de corto plazo, serían la zona de los 4,20 y la zona de los 4,10. Potencial alcista inmediato en los 4,63, pero podríamos ir a atacar, como decíamos, niveles bastante superiores que confirmarían esa estructura alcista y que podrían llevarle hacia 6,77.
Perfecto, pues vamos con la última consulta. En este caso nos lo hace una tocaya tuya, Ana, y nos pregunta sobre Viscofan. No dice más, Viscofan supongo que estará dentro, pero es la deducción que hago de las cuestiones que nos plantean pues algunas personas. Deduzco que están dentro cuando preguntan por un título, pero como no dice nada más, o sea, no te ha hecho caso de la recomendación que hiciste la semana pasada, simplemente dice Viscofan. Ana, ¿qué le puedes contestar a Ana?
Pues si está dentro, enhorabuena, porque la verdad que es un título que, pese que estuvo consolidando en zona de máximos durante bastante tiempo, ha conseguido romperlos, está ahora incluso cuando toma beneficios se mantiene por encima de esa zona de máximos que dejaba en el ejercicio 2011, y eso es una muy buena señal. Es un título muy alcista, está cotizando en zona de máximos históricos. Yo creo que todo ya se resume, ya poco más puedo decir, ¿no? Cuando un título está cotizando en máximos históricos con los problemas que tenemos ahora mismo encima de la mesa, pues es una muy buena noticia. Yo, en la medida que mantenga niveles de 28,64, estaría dentro del título. No me plantearía deshacer ninguna parte de la posición y seguiría apostando por nuevos avances, sobre todo porque estuvo muchísimo tiempo, se tiró desde finales del ejercicio 2010 hasta prácticamente el ejercicio 2012, que ha conseguido romper esa zona de máximos, consolidando en esa zona de máximos. Ahora mismo lo ha roto al alza y se mantiene por encima de esos niveles, con lo cual poco más se le puede exigir al título, que continúe con esa trayectoria alcista y que nos siga dando las alegrías.
Fantástico. Y no lo dije al comienzo del consultorio, pero lo digo ahora. Para hacernos llegar tus consultas lo puedes hacer a través de tres vías. La primera, telefónica, es un contestador y dejas tu consulta en el 917519721. Repetimos, 917519721. La segunda es a través del correo electrónico, enviando tu consulta a mbradio@elmundobursatil.es. Repetimos, mbradio@elmundobursatil.es. Y la tercera vía, a través del foro de elmundobursatil.es. Entras en foro, buscas el canal consulta para los analistas de economía y finanzas y allí dejas tu consulta y todas ellas las agrupamos y se las trasladamos a los amigos, amigas analistas que nos acompañan aquí en el programa. Y dicho esto, y antes de cerrar, pues vamos a ver, como dirían en deportes, minuto y resultado, a ver cómo están ahora mismo los índices. Pues el IBEX 35 mantiene el color rojo, está perdiendo un 0,26, pero sigue por encima de los 8.500 puntos, tampoco mucho, 8.505. El FTSE se ha dado la vuelta, está ahora prácticamente empezando a entrar en el rojo, 5.937, y está en 0,0, prácticamente plano. El ECO 10 también está en 0,04 en negativo y el resto todo está en positivo. El FTSE MIB italiano 0,46% arriba, 0,29% el Eurostock, 0,45 el PSI portugués, 0,20 el CAC y 0,59 el DAX alemán. El índice belga pues sigue también en positivo, 0,07%, y recordemos los datos de las últimas horas. El índice Nikkei cerró a las 7 de la mañana en 0,54% en positivo y está por encima de los 9.600. Recordemos que hace unos días estaba ahí pues intentando superar los 9.000 puntos y en pues una semana y pico, pues fíjate, está en 9.600, una verdadera maravilla. Y en Estados Unidos, en Wall Street, todo terminó en positivo. El Nasdaq Composite subió un 0,81%, el S&P 500 un 0,43%, el Nasdaq 100 un 0,59% y el Dow Jones un 0,36%. Y antes de terminar, Ana, nos gustaría que nos comentaras qué es lo que pueden encontrar los amigos oyentes que se acerquen a Ana Rafael's Inversiones EAFI y que, bueno, qué es lo que les puedes ofrecer en tu empresa.
Pues desde Ana Rafael EAFI lo que buscamos es ayudar al inversor a primero, a tener un ahorro de costes en cuanto a las operaciones que realizamos, y en segundo lugar y más importante, pues en guiarles en cuanto a las inversiones. Desde aquí hacemos un análisis del riesgo del perfil inversor de cada persona, y a partir de ahí pues montamos estrategias que nos permitan aprovecharnos de las oportunidades que nos deja el mercado. Con lo cual pues les invito a todos a que tomen una primera toma de contacto en www.anarafels.com, y cualquier duda o cualquier observación que quieran hacer, pues muy amablemente yo, sin ningún tipo de compromiso, les atiendo.
Fantástico. Y antes de terminar, una curiosidad. Ayer fue una jornada bastante movidita, y supongo que a los que estáis metidos en temas bursátiles, tenéis empresas y bueno, estáis al cabo de la calle de lo que pasa y en contacto con inversores, supongo que viviríais una jornada bastante movida, que no dejaría de sonar el teléfono, consultas, ¿qué hago con esta acción? ¿Esto va a ir a peor? ¿Esto va a ir a mejor? ¿Qué hago? ¿Qué me quedo? ¿Me quito? ¿Me pongo? Etcétera. ¿Cómo lo viviste ayer? Porque supongo que quedar contigo, llamarte, pues prácticamente imposible ayer, ¿no?
Bueno, la verdad es que nosotros seguimos alcistas tanto en renta variable europea como americana como asiática, y tampoco hubo mucho nerviosismo porque, como bien habías indicado al principio, la pata más incómoda, digamos, que fue el mercado español, que fue el que más recortes registró, y aquí sí que estamos cerrados, hemos tenido que cerrar la posición y de momento estamos fuera de mercado. Por tanto, ese nerviosismo, entre comillas, que pudieron vivir algunos, pues nosotros en ese sentido lo hemos quedado fuera. Probablemente ahora si vemos avances, si vemos que se recuperan niveles de máximos, iniciaremos de nuevo posiciones, pero por el momento preferimos estar fuera y ver los toros desde la barrera, porque esa zona de soportes de 8.440 a mí me parece francamente muy importante, y prefiero ver qué es lo que ocurre en las inmediaciones de la misma.
Perfecto, pues lo tendremos en cuenta. Pues Ana, como siempre, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros, y si te parece, te emplazamos para el próximo viernes. Tendremos un mes nuevo, a ver si mejoramos con marzo, pues lo que ha ocurrido en enero y febrero, que al menos para el IBEX pues no ha ido del todo bien. Así pues, un saludo y nada, nos vemos el viernes, si te parece, ¿de acuerdo, Ana?
Muy bien, perfecto. Un abrazo muy fuerte para vosotros y nada, encantada de estar un viernes más con vosotros.
Y por nuestra parte nada más, recuerda que este programa lo estamos grabando, evidentemente, y en formato podcast lo tendrás en cuestión de minutos en las páginas habituales en elmundobursatil.es, allí en el apartado de podcast, en la producción, como siempre, la amiga Rosa María Jiménez, y en la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Volvemos pues al filo del cierre de los mercados, en este caso serán las 19:05, justo después del informativo, momento en el que pues miraremos a ver si todo lo que está ocurriendo ahora termina bien, termina mal, o bueno, pues se da la vuelta, los índices que estén en rojo o viceversa. Y todo ello pues te lo contaremos eso en la segunda entrega de Economía y Finanzas de este viernes 24 de febrero de 2012. Que pases un resto de día fantástico, y nada, desde aquí pues te deseamos lo mejor. ¿Qué te digo? Pues nada más, que ha sido un verdadero placer estar contigo, y que pues en unas horitas aproximadamente pues a eso de las 7:05, que me repito como el ajo, pues volvemos a estar aquí contigo en Economía y Finanzas. Hasta entonces.
Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.